Vamos a hablar con el economista e historiador Bruno Napoli, que tiene la gentileza de atendernos. Mucho gusto, Bruno. ¿Cómo va? Mario Giorgi aquí.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, bien. Bueno, ¿qué lectura podemos hacer de este segmento de la historia argentina donde hay un gobierno que pareciera estar ya terminado, pero que no encuentra un momento para aliviar la situación de los ciudadanos?
Es muy difícil entender qué puede suceder con los términos económicos. Lo que sí es claro es que hace muchos años que no se veía un estado de situación donde usted me puede preguntar cualquier factor de la economía y yo le digo que está peor que antes. Digo, no hay uno que esté mejor. Y eso sí es algo muy particular de este momento histórico. Usted lo define como un momento histórico particular y en eso no se equivoca. Pero la particularidad es que empeoraron todos los índices. Cuando uno ve los indicadores de actividad económica, semanales o mensuales, que se publican, de información pública, ve que todos los índices empeoraron, ninguno mejoró. Usted ahora no me podría preguntar ninguno y yo le podría decir, no, ese está mejor. En desocupación, en pobreza, en déficit fiscal, déficit comercial, déficit cuasi fiscal, en deuda, todo empeoró. Es una situación absolutamente inviable y es muy difícil de evaluar qué puede pasar de acá a unas horas o a mañana. El mercado todavía no cerró, estamos en pleno horario de banco ahora, por ejemplo.
Sí, Bruno, ahora una pregunta que uno le hace a la persona experimentada, en todo caso, ¿es un proyecto que surge de una cuestión de naturaleza ideológica o de la ineptitud de los que están a cargo del manejo de la economía en el gobierno?
Bueno, hay una combinación muy particular de las dos cuestiones. En principio, es una postura ideológica de liberar absolutamente las fuerzas económicas a su libre albedrío. El liberalismo es muy lindo y suena siempre muy bien. Ahora, uno libera las fuerzas económicas y no se autorregulan. Eso está claro y está demostrado, ¿no? Pero también hay, hay un fanatismo ideológico, yo creo que son fanáticos. El presidente cada vez que habla demuestra su fanatismo respecto de ese tipo de legislación de la cosa pública, pero además hay ineptitud. Hoy por hoy no saben qué hacer. Lo cierto también, y esto hay que decirlo, hay que ser sincero en esta charla, me parece que lo podemos ser, es un proyecto que nació inviable, nació desfinanciando al Estado, permitiendo a cualquier especulador poner el dinero. Si usted ahora tuviera 200.000 o 300.000 pesos, ¿qué hace? ¿Pone un negocio o lo pone en el banco a una semana a interés?
Por supuesto que al banco, desde luego.
Directamente. Claro. Con esas tasas de interés, uno hace que la economía sea inviable. Piense que este gobierno comenzó con tasas del 35%, ¿sí? Sí. Para el costo del dinero, y ya era inviable. Hoy está en el 75%.
Increíble, realmente.
No hay forma de establecer la economía. No hay forma de pensar en un Estado que se financie si todo lo que entra sale duplicado solo por las tasas de interés. A mí hoy me conviene, en vez de poner una fábrica o un kiosco, poner la plata a trabajar y en una semana tener el doble.
Sin dudas, sin dudas. Ahora, hay una realidad política, si bien no se ha sustanciado todavía en los hechos formales oficialmente, hay un proceso de salida virtualmente, de acuerdo a todos los indicadores que produjo la PASO en el 11 de agosto y lo que estamos viendo. ¿Tiene alguna herramienta para parar esta sangría el gobierno? ¿Tiene voluntad de hacerlo o va a seguir dejando tierra arrasada como para que el gobierno que venga tenga un esfuerzo enorme de reconstrucción que seguiremos pagando obviamente los argentinos, ¿no?
Bueno, ahí tenemos un problema material muy serio, que es que ya casi no quedan reservas en el Banco Central. Y ese es un problema material, más allá del resultado de las PASO, que auguran un posible cambio en serio esta vez, y el fin de esta pesadilla de 4 años, de un proyecto que, como dijimos hace un momento, nació inviable, porque comenzó desfinanciando el Estado y permitiendo la especulación financiera desde el primer día. Recuerden que se salió del cepo, se abrieron las importaciones y se permitió a los dólares entrar y salir duplicados sin pagar impuestos. Nació inviable. Sí. Pero ahora, ¿qué problema tenemos después de 4 años de este proyecto inviable? Casi no tenés reservas en el Banco Central.
Claro,
vos tenés que sostener el dólar a un precio de 60, supónganse, ¿no? Un precio ficticio de 60. Para eso tenés que vender muchos dólares todos los días, porque si hay pocos dólares en la plaza, el precio sube. Eso es aritmética de tercer grado. Ahora, ya no quedan tantos dólares para mantener el dólar de acá a diciembre a 60.
Claro.
No quedan, ¿eh? No quedan. Pero además vos tenés un riesgo país de 2.000 puntos. Para la gente, ¿qué es el riesgo país? si a vos el banco te presta a 30%, si tu riesgo país es de 2.000, te van a prestar a 60. Uh-huh. A vos te prestan al doble, porque sos mal pagador. Ese es el riesgo país.
Claro.
Hoy Argentina no tiene ni crédito del fondo, porque le queda muy poquito dinero para recibir del fondo, pero tampoco tiene crédito de organismos internacionales o de bancos, porque los bancos le están diciendo a la Argentina, a ustedes les prestamos al doble de lo que les prestamos a los demás. Con lo cual vos tenés un problema material acá. Tenés un muy buen resultado electoral para hacer un cambio, una oxigenación, pero no tenés plata para llegar a diciembre. Entonces, ¿qué puede pasar de acá hoy a mañana? No lo sabemos. No lo sabemos porque no tenés ya resto económico para mantener un plan que es inviable.
Claro, y dos temas que surgen a partir de este análisis tan, tan certero. Uno es el, parece medio desesperado, pedido a los exportadores que vendan dólares hoy, que es lo que está corriendo en este momento para frenar justamente esta estampida. Y el otro es el costo social que sigue agravándose. En este mismo momento, cuando el mercado se mueve así alocadamente, hay muchos ciudadanos argentinos en las calles expresándose por una situación social tremenda, Bruno.
Bueno, pero ahí hay un punto que es un falso dilema. Lo que usted menciona es muy certero. Ellos le dicen a los exportadores, por favor, vendan lo que tienen en el exterior, así cuando cobran en dólares, esos dólares ingresan. Pero este gobierno sacó una disposición en el 2016 que dice que si usted es exportador y vende algo en el exterior y lo cobra en dólares, puede dejar ese dinero en el exterior, ¿sabe por cuánto tiempo? De por vida.
Increíble.
Eso dice la resolución del Banco Central, por favor, el que esté escuchando que la busque. Resolución
Increíble.
Del Banco Central sobre el mercado de cambios. Usted, si es exportador, puede dejar el dinero de por vida. Eso en Alemania no pasa, en Chile no pasa. En ningún país más o menos serio que cuida su economía, si uno vende, tiene la obligación de, en por lo menos 90 días, ingresar esos dólares. Primero, para pagar impuestos por su actividad.
Claro.
Porque si usted hace una actividad económica, paga impuestos. Yo doy una conferencia, pago el monotributo para poder facturarla. Si no pago el monotributo, no puedo facturar. Bueno, ahora, si yo en vez de dar charlas me dedicara a exportar, podría cobrar en dólares y dejar mi dinero afuera de por vida, formar activos en el exterior. Con lo cual, es un dilema falso. Cuando le dicen a los exportadores, exporten para traer dólares, le están pidiendo, por favor, algo que legalmente pueden no hacerlo.
Claro.
Por culpa de este gobierno.
Claro.
Y eso, y el segundo problema, que es la cuestión social. Acá tenés un problema muy serio. Si el dólar aumenta o disminuye, es relativo para una economía. Puede hacerla más o menos competitiva. El problema nuestro, que eso es muy raro en el mundo, hace poco estaba en otro país y se lo comentaba a gente de otro país, les decía, nuestro dólar se apreció 30% en una hora el 12 de agosto, ¿se acuerdan, no? Después
sí,
de las PASO,
efectivamente,
30%
sí.
En una hora. Y ellos me decían, ¿cuál es el problema si el dólar sube? Que yo tengo en mi país la comida, los servicios públicos y el petróleo atado al precio del dólar, con lo cual cada vez que me sube el dólar me sube todo.
Claro.
Es una locura. En ningún país está enlazado el dólar a tu precio de tu comida, de tu petróleo. Digo, en Londres se paga una libra 30 el litro de nafta.
Claro, ahora
más o menos lo que lo pagamos acá,
sí.
sin esos sueldos.
Si no estuviera pegada la vida al dólar, podríamos estar viviendo aún sin reservas en el Banco Central, sospecho. Si la economía
Las reservas siempre son necesarias. Vos lo que no tendrías que depender es de mantener ese precio ficticiamente, liquidando todos tus ahorros en dólares, porque son los ahorros de los argentinos los que están en el Banco Central.
Sí, claro.
¿Por qué? Por el capricho de atar todas las tarifas, más la comida, más el petróleo al dólar. ¿Para qué? Para que algunos empresarios amigos se llenen de dinero, porque las energéticas, gracias a dolarizar las tarifas, se llenaron de dinero. Y los dueños de los campos, gracias a dolarizar las tarifas de la comida, se llenaron de dinero también subiendo el alquiler de sus campos. Entonces digo, fue negocio para muy pocos. Si uno no tuviera dolarizada su vida, las reservas sería otro tipo de discusión.
Sin duda.
Las usaríamos para otro tipo de gestión y de respaldo de la moneda local.
Apelo a la memoria del investigador. ¿Es un endeudamiento mucho más dinámico que el que produjo la dictadura en la Argentina, Bruno?
Es mucho mayor.
Mucho mayor,
primero porque tiene un bono novedoso a una tasa increíble, que es el bono a 100 años. Es una deuda que vamos a pagar nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, y a una tasa del 8.5%. Hay dos casos en el mundo de bonos a 100 años que no pagaron más del 1.5%, con lo cual es un caso único en el mundo, en serio. Es único en el mundo, les invito a cualquiera que lo investigue. no hay otro caso en el mundo. Con lo cual, la palabra que usted usa, sí, es cierto, es mucho más dinámico y generó mucho más dependencia de esos organismos, porque ¿cómo pagás esos dólares? Y además el monto es mucho mayor. Pero además se corresponde con algo más grave, que es que cada dólar que entró salió.
Claro, desgraciadamente.
Salió en especulación. Claro. Es decir, que nosotros tenemos un fondo monetario hoy que es garante de la circulación de capitales especulativos. Porque en realidad, a mí a veces en la charla me preguntan, ¿por qué el fondo nos prestó tanta plata? Porque Argentina es el paraíso de los capitales especulativos. Cualquiera puede venir, entrar dólares, sacar $2 y no paga impuestos.
Increíble. Y la fuga más los intereses, ¿no?
Claro, porque además uno se queda sin dólares, pero encima sigue debiendo lo que pidió prestado. Pensemos esto, para los que están escuchando. La deuda cuando se pide tiene costos mensuales. Uno pide una deuda y después tiene que ir pagando mes a mes los intereses de esa deuda. Con lo cual, cada vez que Argentina, con este gobierno, pidió dólares, pagó las deudas anteriores. Cada vez que pide es para pagar otra anterior, no para pagar la que tiene. Pero se va quedando sin dólares porque esos dólares se fugan.
Claro, y ni que hablar para un proceso virtuoso de producción y mire, inversiones, ¿no?
Bueno, ahí está el punto central. La pregunta es, usted, esos dólares que pedimos, 150 mil millones de dólares en 3 años y medio, esta ciudad o este país debería estar lleno de hospitales de lujo, carreteras de lujo, escuelas de lujo, y no lo está.
Claro, ni
además,
hablar.
Todo eso se redujo y tiene un enorme problema de vivienda y tiene casi 5 millones de pobres. Con lo cual, todos esos dólares, la cuenta no es difícil, ¿eh? Esos dólares que entraron se fueron.
Más allá de la coyuntura tan dolorosa y este momento cambiante en horas, ¿cuáles son, si hay, las herramientas que debiera utilizar el gobierno que asuma el 10 de diciembre, Bruno?
En principio, desdolarizar los precios de la comida para que uno pueda consumir. Si uno puede comprar comida, los que producen comida producen más.
Claro.
Si yo tengo mucha plata para comprar comida, se va a llenar de lugares que van a vender más comida, porque saben que yo la puedo comprar. Ahora, como saben que yo no la puedo comprar, producen menos comida. Pensemos otro falso dilema. Muchas empresas están cerrando sus fábricas y dicen no porque no podemos seguir pagando los costos laborales. Esas mismas empresas, sus capitales, en vez de invertirlos en fábricas y en sueldos, los están transformando en capitales especulativos, ¿eh?
Claro, claro.
Grandes empresas que uno lee, hoy Musimundo, por ejemplo, hoy salió en todos los diarios que no pagó sus obligaciones negociables porque dice que está mal. Bueno, ¿qué pasó con la plata de Musimundo? ¿Dónde está? Seguramente está formando activos en otro lado.
Claro, efectivamente.
Entonces, una de las primeras medidas sería desdolarizar las tarifas, la comida y el petróleo. Así bajan esos precios, tienen relación directa con mis ingresos, yo puedo consumir más y eso genera que alguien quiera producir más porque sabe que yo lo puedo comprar.
Está muy claro.
Eso es fundamental. Segundo, parar el pedido constante de dólares especulativos. Y volver a una ley que hasta el 2015 funcionaba, que es cada dólar que entra, el 30% queda en el banco, el 70% puede hacer negocios, pero se queda un año en el país.
Claro.
Porque eso a vos te genera mucha riqueza en los bancos y los bancos generan créditos productivos.
Claro, efectivamente. Sí. Bueno, Bruno, gracias por siempre nutrirnos de una claridad absoluta en el panorama que desgraciadamente está viviendo la Argentina en este tiempo. Muy amable.
No, muy amables a ustedes.
Un abrazo, gracias. Bruno Napoli, historiador, además economista.